las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Y las noticias hoy son interesantes, claro que sí, sí, son interesantes. Primero les voy a contar que 17 bomberos siguen en la zona cero, en la zona quemada, en la zona del incendio, el gran incendio que afectó a 4 municipios de nuestra comarca. Son 17 bomberos que están revisando toda el área y apagando cualquier conato, cualquier lugar donde encuentran brasas, cualquier lugar donde ven aparecer, aunque sea levemente, humo. Las posibilidades de que se reactive un incendio, pues hombre, van cayendo conforme pasan los días, pero no podemos olvidar que esto ha sido un gran incendio. Los medios de comunicación hablan del gran incendio del año, el que se ha producido en el norte. Sin embargo, hasta hace 4 días el gran incendio del año, no del año, sino del siglo, o sea, si es el incendio del siglo, y esto no es una cuestión de competir, es simplemente de darle a cada cual, desgraciadamente, la importancia que tiene, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Uno quisiera que fuese menos importante en eso. Pero es el galimatías de los medios de comunicación en el que estamos nosotros, y a veces contribuimos a no contarles las cosas bien, porque si el incendio más importante de este siglo y parte del anterior ha sido el que ha ocurrido aquí en nuestra zona, no es posible que el incendio más importante del año, cuando ya hay un importante del siglo, es decir, la gravedad de este incendio de los Gallardos es no superior en hectáreas, porque el otro creo que pasaban las 30.000 y este se ha quedado en 7.000, pero si por el número, ¿cuánto vale? Se puede establecer un valor hectárea por persona, o sea, por persona, ¿cuántas hectáreas? Esto no se puede establecer, evidentemente. Aquí han fallecido un conjunto de personas importante, 13 personas, y no sabemos todavía, aunque se da por hecho de que no están fallecidas, aunque sea mucho hablar, un conjunto importante de personas ilocalizables. Así que 17 bomberos siguen en la zona del Infoca. Ayer autoridades se reunieron con alcaldes afectados y de municipios afectados. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué han dicho estas autoridades? Concretamente, a ver, quien se ha reunido ha sido el delegado del gobierno del gobierno español, el representante de Pedro Sánchez en la tierra. El representante de Pedro Sánchez en la tierra le ha dicho a los alcaldes con los que se reunió, Pedar, Los Gallardos, Santas, Lubrín, les ha dicho que el gobierno va a considerar la zona quemada como área gravemente afectada. Área gravemente afectada. Y ustedes dirán, ¿y eso qué significa? Bueno, esta declaración es interesante porque en principio los gastos extraordinarios que han tenido los ayuntamientos durante todo el proceso del incendio van a ser compartidos o pagados enteros, y los gastos también de las infraestructuras municipales dañadas también van a ser van a recibir ayudas o pagadas en su integridad. Lo que es la restauración del entorno, esto lo que recoge una declaración de este tipo es que se lleve a cabo el 50% con la Junta de Andalucía. Bueno, digamos que son cosas sobre el papel ahora mismo, movimientos también necesarios para que finalmente culminen en lo que deben de culminar. Y de otra parte, si alguien no piensa cumplir, pues gana tiempo. ¿Por qué hablo así con este descreimiento? Las administraciones son muy lentas y a veces no cumplen, o casi siempre no cumplen y siempre son muy lentas. Entonces, todos sabemos lo que ocurre cuando hay una desgracia y con la rapidez con la que las autoridades llegan a decirle a la gente, no se preocupen que estamos aquí, no se preocupen, ha llegado el Estado, ha llegado el país, la nación para ayudarles. Estamos aquí con todos los recursos que tiene un gran país, Entendemos su dolor, pero lo vamos a atenuar, lo vamos a aliviar, lo vamos a aliviar. Y pasan los días y a veces esto, o muchas veces esto no ocurre, y luego no llega a ocurrir nunca, nunca. Así que por eso con cierta distancia escuchamos o tomamos estas declaraciones, que esperamos, por supuesto que sí, que se hagan realidad. Pero ellos se han ganado a pulso, me parece a mí, se han ganado a pulso que no les creyamos a pies juntillas, ni siquiera a pies separados. Otra noticia es que no entiendo por qué Vera Playa Azul está ya satisfecha porque ha conocido el resultado de los análisis municipales que se hicieron hace varios meses sobre el estado de las playas, si eran aptas para bañarse. Ya había un pronunciamiento anterior de la misma Junta de Andalucía, que tiene competencias, pero el ayuntamiento ha hecho sus propios informes y no los había mostrado. Y la mayor asociación, que en realidad está situada en la playa, Vera Playa Azul, la mayor asociación que tiene Vera, había insistido al ayuntamiento diciéndole: ¿qué pasa? No nos vas a enseñar los resultados, queremos saber los resultados. Pero lo hacían desde un punto de vista de la exigencia, una exigencia muy lícita, muy loable en todo caso. Son los ciudadanos los que tienen que ser servidos. Es que aquí equivocamos los papeles. Que un ciudadano exigente con su administración no puede ser un ciudadano señalado por la administración porque es follonero, porque da la tabarra, porque me molesta, porque el que manda soy yo, y quién es él para estar ordenándome. Esto es un error de concepto que nos rebaja la calidad democrática. Un ciudadano tiene derecho. Y luego está el ciudadano subnormal, gilipollas, que se pondrá, y siento por lo subnormal, que gente que lo acepta tal, lo retiro. Así estamos de tiquismiquis, hay que llevar cuidado. El ciudadano capullo, que se dedicará a tocarle la nariz a todo lo que ve alrededor, ¿no? Bueno, pues quizá esté hasta en su derecho de ser así, ¿no? Pero la realidad, en definitiva, coloca al ciudadano teóricamente por encima, en una situación de desigualdad, pero favorable para el ciudadano cuando tiene que preguntar y ser servido por las administraciones. La administración no puede servirse a los ciudadanos más que de aquello que está contemplado en la ley, entre otras cosas, es sacarle los cuartos, meterle mano en los bolsillos y aguantar si te pegan una patada o un agente de la autoridad, si es que te la mereces, porque en definitiva el ciudadano tiene que estar servido por el conjunto de servicios y cuadrarse cuando llega el momento de los derechos, de los derechos y los deberes, cuando llega el momento de los deberes para cumplir. Los deberes que ya les digo, ¿no? Los que están establecidos, sobre todo te meten la mano en el bolsillo, ¿eh? Y Vera Playa Azul lo que le pide al ayuntamiento, que es el conjunto de ciudadanos, enséñeme usted cómo están las playas, porque me estoy bañando y no sé por qué. Fíjese, puede ser una tontería, puede ser un antojo, me da igual. ¿Sabe que he pensado? Que a lo mejor las playas no están bien y quiero tener la garantía. Entonces, cuando preguntan eso a un ayuntamiento, el ayuntamiento, aunque le caiga mal el tipo, la señora o quien sea, el ayuntamiento tiene la obligación de tener además eso en un lugar bien visible. Son cosas de consulta, especialmente en el verano. ¿Y qué ocurre? Que Vera Playa Azul y el ayuntamiento de Vera no acaban de sintonizar bien sus relojes. ¿Por qué no los sintonizan? Porque el ayuntamiento cree que el ayuntamiento es mucho ayuntamiento. Y es verdad, es mucho ayuntamiento, pero cuando viene una asociación de vecinos, tú eres el ayuntamiento de esos vecinos, eres un servidor de esos vecinos. Tienes que actuar y satisfacer en la medida que puedas a estos vecinos en los servicios públicos que te competen. Y un servicio público es tener las playas en condiciones. Ya las tiene Vera, ¿por qué no mostró el análisis? ¿Por qué Vera no muestra el análisis? ¿Por qué espera 2 meses? Hasta que se ponen a patalear los vecinos y dicen: pero bueno, ¿qué pasa aquí? Estamos pidiéndolo y no nos lo das. Pues porque no funcionan bien las líneas de entendimiento. Es una asociación, es un equipo de gobierno que dirige un ayuntamiento. Ay, no me gusta que me digas lo que tengo que hacer. ¿Quiénes son estos? ¿Qué folloneros son? Generalmente este tipo de asociaciones están lideradas por gente inquieta. No vas a poner al tipo que se queda durmiendo la siesta y la enlaza con la noche, y en la de la mañana con el desayuno, el almuerzo y de nuevo la siesta. Ese no vale para estar al frente de una asociación vecinal. Necesitas a gente combativa. Claro, para eso los elegimos. ¿O qué? ¿Para qué eligen los partidos a sus líderes? ¿Para que sean qué? Pues exactamente, hablamos de lo mismo. Cada uno elige aquel perfil que mejor le viene al cargo que va a ocupar. Así que verá, Playa Azul tiene a alguien que combate, que da por saco, que vamos, da por saco desde el punto de vista del ayuntamiento. Y claro, esto hace que haya pequeñas, pequeñas reyertas, pequeñas rozaduras, ¿saben? Dame esto, pues haced como que no lo oís. Dice Benal Playa Azul, pues quiero saber esto otro, haced como que no lo oís. Hasta que finalmente tienen que dárselo. Esto pues forma parte, bueno, forma parte de la naturaleza del ser humano, pero no de un ser humano racional y educado en la democracia, ¿verdad? Eso no forma parte. Así que Veraplaya Azul ha conocido los que estoy dándole muchos a ustedes mucha introducción. Veraplaya Azul ha conocido los resultados de los informes del ayuntamiento con respecto al estado de las playas. Se ha analizado la presencia de E. coli y también de Streptococcus intestinalis, ¿no? O intestinales. Lo he escrito tan rápido que ya ni si yo soy capaz de. Pero vamos. Bacterias y este tipo de cosas. Y dicen que está cojonudamente, maravillosamente. La playa está, pégate un chapuzón y date otro. Está maravillosa, no pasa nada. Aunque veas algunas natas y tal, pronto hablaremos de esas natas, no te preocupes, la playa está bien, te puedes bañar. Eso es lo que dice el informe, primero el de la Junta hace 2 meses y segundo el del propio ayuntamiento, que ha querido tener bajo llave o no expuesto al público, no asequible a Veraplaya Azul por todo lo que les contaba anteriormente. Se hubieran ahorrado todo esto si, no sé, hubiese una mirada más, no voy a decir tierna, cordial, podríamos poner, ¿no? Una mirada más cordial hacia los ciudadanos cuando piden estas cosas. En fin, supongo que todo esto se puede mejorar con el tiempo. O empeorar. ¿Saben que tenemos ya, sabemos exactamente lo que dice el informe de la arqueóloga que estuvo en la zona de Villaricos llevando a cabo el análisis del terreno, el análisis arqueológico en el que se quieren construir 24 apartamentos y que tiene ahora mismo aquello en una viva polémica? En la que hay unos cuantos jugadores, está el ayuntamiento, que no sabe para dónde mirar, aunque últimamente ha tomado la determinación de detener la expedición de la licencia. Está de otra parte, evidentemente, el promotor, que quiere construir y ganar dinero. Y luego está Unidos por Varia, que dice que aquello es una de las joyas de Villaricos y que allí no se construye. Allí estaría, si no se equivocan, pues parte de la muralla, la dársena y la factoría de salazones de origen fenicio y llegaría pasando por los cartagineses al tiempo romano. Un centro neurálgico, el centro industrial de actividad económica. Estaría en ese espacio donde se va a construir y dicen que ahí debajo todavía existe mucho. Existe bastante, tanto que merece ser rescatado, por lo menos protegido. Y eso significa, si se protege como quiere Unidos por Varia, que allí no se puede construir. Así que los promotores quieren que se construya, el ayuntamiento ha tenido que dar una licencia porque nadie, la Junta, nadie, protegió eso y era urbano, y ahora que está con el proyecto y con todos los papeles a falta de la licencia, pues resulta que se han dado cuenta que allí no se debería de construir. Bueno, el tema se ha llevado a los tribunales, y además se había llevado a los tribunales el por qué la delegación de cultura, que debería estar de parte de los ciudadanos, otra que tal, pues se dedica a estar en contra y a meterle el dedo en el ojo a todo aquel ciudadano que habla y que cree ella que se mete en las competencias de la propia delegación, como si preocuparse por el estado de nuestro patrimonio fuera un patrimonio único de la Delegación de Cultura y no un patrimonio general, es decir, no un derecho universal de los ciudadanos. Unidos por Varia ejerce ese derecho universal y dice: yo soy ciudadano, no hace falta ser delegado de nada, ¿eh? Yo soy ciudadano y como ciudadano me preocupo del patrimonio. Así que dígame usted, el informe que hizo la arqueóloga, pásemelo que yo quiero saberlo. La arqueóloga lo hizo porque lo pagó dentro de todo el proceso. El proceso estaba previsto que la empresa aportara un informe arqueológico. Todo el mundo diría: joder, pues si la empresa es la que aporta el informe arqueológico y le paga a la arqueóloga será, en este caso es una mujer, la arqueóloga será una gran profesional. Pero dime tú a mí cómo en el Mundial de España, que metes a un árbitro que es un gran profesional, lo metes argentino. Cómo metes a un árbitro argentino a arbitrar la final entre Argentina y España. Pues será muy profesional. Pero la mujer del César, ya sabe. Entonces, con este informe, la delegación lo que ha hecho ha sido metérselo bajo el sobaco, llevárselo a casa y no quitárselo ni para bañarse, para que no lo vea nadie. Es un síntoma muy evidente de transparencia para no despertar suspicacias en nadie. ¿Queremos ver esto? Ah, no puede ser. Oiga, tiene usted que enseñarlo. No, no puede ser. Es que ha dicho la arqueóloga que no se lo enseña a nadie, que tiene derechos de autor. ¿Que tiene derechos de autor? O sea, esta señora hace un trabajo para la empresa que debe ser aportado al informe público y esa parte del informe público está sujeta al derecho de autor de una señora que ya ha cobrado por su trabajo y que no estaba dispuesta a que lo viera nadie, que no fuera ella o el delegado. Pero estas cosas pasan en España, ¿o no? El Algarrobico, la laminación del río Antas, la desaladora de la vergüenza. Es que estas cosas pasan en España, en España. Entonces, al final, Unidos por Varia se ha tenido que ir a un juzgado y decirle al señor juez: dígale usted a la delegación que tiene entre sus en su expediente un informe de arqueología, de la arqueóloga, que es público y que no lo quiere dar. Y él empezó una suerte de comunicaciones entre el juzgado y la delegación. No llegó al término del algarrobico. Tiene usted que, durante 20 años o 15 o 16 años, tiene usted que eliminar, tiene usted que anular la licencia, le doy 10 días. No llegó a tanto, pero una suerte de eso, ¿no? Tiene usted que darle el informe, tiene usted que ponerlo. Y la delegación, que no. Al final lo ha tenido que abrir el cofre del secreto. ¿Y qué es lo que dice el cofre del secreto? ¿Qué es lo que dice la arqueóloga? ¿Qué piensan ustedes que ha dicho la arqueóloga pagada por la promotora en relación a la valía, a qué se puede hacer en ese lugar donde van a construir? ¿Qué ha podido decir el árbitro argentino que arbitra, argentino asesor de Milei, que arbitra el España-Argentina de la final? ¿Cuántas faltas? ¿Cómo las justifica? Lo que ha dicho esta señora, y será lo que, porque no podemos poner en duda que el asesor de Milei haga un buen arbitraje de la final, ¿verdad que no podemos ponerlo en duda? Pues tampoco podemos poner en duda la profesionalidad de esta señora, porque joder, al final es una arqueóloga, está en el Colegio de Arqueólogos y se supone que no se va a jugar su prestigio por una tontería. Pero ha concluido algo que era vaticinable, algo que era podíamos adelantar, podíamos prever. Ustedes prevean. ¿Qué ha podido decir la arqueóloga? Lo que ha dicho la arqueóloga, según nos cuenta Unidos por Varia, es que la memoria, o sea, es que la dársena, la muralla, la factoría de Salazones, etcétera, es todo lo preservable que hay debajo, en el lugar donde se va a construir, todo lo preservable se puede preservar debajo de los 24 apartamentos, no encima, no fuera, no eliminar los apartamentos, debajo de los apartamentos, se puede construir. Eso es lo que ha dicho la arqueóloga. Podríamos predecir que iría por ahí. Claro, la sombra de la duda es porque la pagan los promotores, pero ¿y si la señora ha hecho un buen trabajo? Que no se puede descartar. Y ahí está el asunto. Hay otro informe de Unidos por Varia que dice que está, además, este sí está pagado por Unidos por Varia, que también podríamos decir lo mismo, ¿no? Pero son catedráticos de la Universidad de Almería y dicen todo lo contrario, que allí no es compatible la construcción con la preservación de todo lo que hay allí. Bueno, estas y otras noticias forman parte de nuestro día de hoy. Es un día interesante de noticias. Tenemos también a Antonio Martos, consejero delegado de Galasa. 57 millones, no lo olviden, se lo venimos contando desde hace días. Es el plan Renove. Se van a sustituir las tuberías que están perdiendo agua en nuestra comarca. Y se está haciendo en serio. Se están apuntando todos los ayuntamientos. No hay remedio. O lo haces por tu cuenta o entras dentro de este plan a través de unos procedimientos con empresas exteriores y gastando, bueno, pues lo que hay que gastar, en el caso de Huerca Lovera, que es el primero, hasta 11 millones de pavos, que con intereses, puesto que se va a pagar en 15 años y a través de un cano a los ciudadanos, se va a pagar en 15 años, va a subir la cantidad a 13. Pero bueno, estamos hablando de dar un salto cualitativo en un acabar ya definitivamente de estas listas tan horrorosas donde vemos que un pueblo pierde el 60% del agua, el 70% del agua que se compra. Perder el 70% del agua que compras. Compras 10 litros y solo facturas 3. Pero eso, ¿qué empresa hay en el mundo que pueda que no sea de oro y de zapatero, que tires el 70% de tierra y te quedes con el 30% de oro, que eso sería inmenso, una rentabilidad enorme? En fin, tenemos que parar un momento. Caicedo se queda sin su posición de senador y Luis Rogelio Comendador también. Eran senadores por designación regional de la comunidad autónoma, y con el nuevo gobierno se modifica. Caicedo ha sido muy malo, ya no le cae bien a Juan Manuel Moreno y tal. No, es que ahora hay que repartir con Vox. Eso es lo que pasa, y no hay sitio para tanta gente. Esa es la realidad. Las noticias, los titulares, a continuación, ahí van.
Continúa sin extinguir el incendio de Los Gallardos. Todavía quedan 17 bomberos y una autobomba trabajando en la sofocación. Situación controlado, pero no extinguido. En Vedar ahora, Ecologistas en Acción exigen un plan de restauración ecológica en los terrenos calcinados en el término municipal de Vedar. ¿Por qué? Por ser lugar de interés comunitario y también zona de especial conservación. El delegado del Gobierno de Andalucía ha anunciado que las 7.000 hectáreas quemadas se van a declarar zona gravemente afectada. Significa que financiará los gastos extraordinarios asumidos por los ayuntamientos y la reparación de infraestructuras municipales. También colaborará al 50% en la restauración forestal. La zona afectada recibirá este primer paquete de ayudas. Llegarán otras. El Ayuntamiento de Los Gallardos se ha unido al de Vedar y ha abierto una cuenta bancaria para encauzar las donaciones a los damnificados. Cambiamos de asunto. Plan Renove de Galasa para sustituir tuberías. El consejero delegado de Galasa, Antonio Martos, ha agradecido que los ayuntamientos hayan entendido que la renovación de las redes de reabastecimiento es competencia municipal. El plan para cambiar las redes asciende a 57 millones y va a comenzar por aquellos municipios con mayor número de usuarios y también consumo. Zurgena no sabe aún si implantará un canon en el recibo del agua para renovar sus redes. El alcalde Domingo Trabalón espera un informe de Galasa sobre el resultado de las inversiones realizadas durante el actual mandato, que superan el millón de euros. Ulpi también da el visto bueno al plan de renovación de redes de Galasa. La empresa tiene que remitir al ayuntamiento el presupuesto definitivo y el gobierno local va a analizar el periodo de amortización y también la cuantía que aplicará en el canon. situación de la educación en nuestra comarca, de las infraestructuras educativas. La presidenta del AMPA del Colegio Álvarez de Sotomayor de Cuevas de la Almanzora ha pedido una solución inmediata. Alberga en la actualidad a 700 alumnos y han ocupado ya el salón de actos para impartir clases. También ha reclamado una solución a la masificación en el IES El Jaroso. Otro centro, el Instituto de Enseñanza Secundaria de Mojácar, también al límite. Cuenta con 350 alumnos y estaba diseñado para 300. Están utilizando la biblioteca, el laboratorio y el aula de informática para impartir clases. Necesitan 4 aulas más. La Justicia de la Razón a Unidos por Varia y le entrega la memoria arqueológica preliminar a la construcción de 24 apartamentos sobre el yacimiento fenicio de Villaricos. El informe había sido denegado por Cultura, que alegaba que era propiedad intelectual de la arqueóloga firmante. ¿Y qué dice ese informe? Pues se puede construir manteniendo el conjunto arqueológico bajo la construcción de esas 24 viviendas. La Playa Azul ha recibido los análisis municipales del agua un día después de reclamarlos al ayuntamiento. Todos los resultados son muy positivos, según la asociación, y han certificado que el agua de las playas veratenses es apta para el baño. El pabellón deportivo de Huerca Lovera continúa creciendo, suma una sala de usos múltiples de 150 metros cuadrados a los 2.000 metros cuadrados que ya dispone. El ayuntamiento ha invertido 220.000 euros, de los que 100.000 corresponden a una subvención de la Junta de Andalucía. El ayuntamiento de Mojácar ha habilitado como parking gratuito el camping del Cantal. Tiene capacidad para algo más de 100 vehículos. Cosentino va a restaurar su cantera de mármol en el tranco de Lubrín. Están recuperando las piedras reutilizables de la escombrera antes de regenerar el paisaje de la cantera. Y Macenas va a ser esta tarde escenario de una charla con Pablo Laso, exjugador y exentrenador del Real Madrid de baloncesto. Va a ser a las 8 de la tarde en Macenas Social Club. Y un vecino de Vera falleció ayer tras una colisión entre dos furgonetas a la altura del kilómetro 703 de la autovía en sentido Murcia, en el término municipal de Vera.
Ni Caicedo ni Luis Rogelio ya no serán senadores. Han tenido que dejar espacio para una joven promesa, gente sabia nueva, gente que entra con fuerza, personas que escribirán seguramente con letras de oro la historia de la política española. Gente a la que un augur ha llegado a decir ya que va a llegar a vicepresidente segundo del gobierno, que será también ministro de Presidencia de España. Su nombre aún no es muy conocido, Javier Arenas Bocanegra. No lo conocerán porque es una joven promesa, todavía no ha empezado, está a punto. Y le auguran todo eso, vicepresidente segundo, ministro de Presidencia, será ministro de Administraciones Públicas, ministro de Trabajo y Asuntos Exteriores, presidente del Partido Popular de Andalucía, será secretario general del Partido Popular, será diputado por las Cortes Generales por Sevilla, será senador en las Cortes Generales por Sevilla, será senador en las Cortes Generales por la designación del Parlamento de Andalucía, diputado, etcétera, 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 etcétera. Y así tendrá una larga carrera de 50 años político. Se llama, no olviden el nombre, Javier Arenas Bocanegra, una joven promesa. Apartan a los mayores, a los veteranos, tienen que entrar los nuevos. Es ley de vida, hay que asumirlo. Que Dios reparta suerte y que le acompañe a este hombre en su sabia, en las decisiones que tome a lo largo de su vida. Pasa que Tina, te gustan los jóvenes, ¿eh?
Sí, sí.
Una mujer joven, te gustan los jóvenes, ¿eh? Tiene buen aspecto.
Me gusta la renovación.
Sí, señora. Seré. Se lo cantaban en el mundial. A Seré. Va, behave, algo así. Más o menos. Más bien, menos que más. Gran paso que llega a la juventud. Aquí llego yo a... Recién llega a la comarca, se van a enterar ustedes. Van a aguantar 40 años. Me voy a operar de la voz para tener la nueva. Para no parecer lo que es. Una voz cascada. Una voz tipo Arenas, ya veterano y cansado. Un Arenas nuevo. Un Arenas...
baterías renovado. Un plan Renove, oiga. Mejor que las baterías, que las baterías, que las tuberías de Galasa, va a quedar esto. Se deje.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Hoy martes, 21 de julio, a las 8 de la tarde, encuentro exclusivo con Pablo Laso en Macenas Mediterranean Resort. Pablo Laso, exjugador de baloncesto y uno de los entrenadores más exitosos del deporte español, hablará sobre liderazgo, gestión del éxito, bienestar y propósito personal. En Macenas Social Club, Pablo Laso, hoy a las 8 de la tarde.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, son horas en las que los políticos, si me permiten el símil, están velando armas. Políticos que dependen de qué va a ocurrir en Sevilla. Políticos que no saben si seguirán siendo delegados territoriales de, por ejemplo, agricultura, de, por ejemplo, cultura, de, por ejemplo, sanidad, de, por ejemplo, lo que ustedes quieran, ¿no? Comercio. Se ha confirmado que la delegada del gobierno, Arantxa Martín, sí seguirá como jefa del equipo de ministrables provinciales, ¿no? Y su equipo también de los que llevan prensa, etcétera, etcétera. Pero no nada más ha trascendido. Será en los próximos días cuando sepamos si los delegados siguen o no siguen. Aquí tenemos algunos delegados, o por lo menos delegaciones a las que seguimos con muchísimo interés, porque transcurren los años y las cosas no cambian para bien. Y una de ellas es la sanidad. Y estamos pendientes de saber qué va a pasar y si hay una nueva oportunidad para quien está y si la va a aprovechar. No se trata de derribar a nadie, menos a alguien que es de la zona, Juan de la Cruz Belmonte, pero Juan de la Cruz tiene que hacer una seria reflexión, si va a ser de nuevo delegado, de qué podemos esperar de él, porque claro, después de 8 años lo que tenemos es peor. Si no es culpa suya, deberá pelearse con quien tenga que pelearse para mejorar su zona. Lo que no es normal es que aquí no tengamos médicos y que los pocos médicos que llegan se los rifen y se los queden en el Poniente y en Torre Cárdenas, que tienen más posibilidades y la gente se quiere quedar allí. Y no se prime, no trabaje porque se prime la llegada de médicos aquí. Es decir, que la administración ponga sobre la mesa un conjunto de medidas extraordinarias que hagan más atractivo el ser médico aquí, durante un tiempo al menos, hasta que podamos normalizar la situación, porque no es normal que seamos, según las últimas cifras y corresponden a hace un año, porque no han vuelto a dar las dos cifras correspondientes al mes de finales de 2025 y mediados de 2026, es decir, junio de este año, tenían que haber dado el balance de gente que está en las listas de espera. Y ese balance en las listas de espera no lo han dado. ¿Qué podemos esperar de eso? El último dato eran 24.000 personas esperando que les pueda atender un médico. Y lo que no es lo que debería avergonzar seriamente a una persona que tuviera vergüenza, que tuviera dignidad, es que la gente estemos pagando cantidades importantes a lo largo de nuestra vida para que nos atienda un médico y cuando llega el momento, lo último, lo más rápido que puedes acceder es primero por urgencias, y si todos vamos por urgencias, la urgencia no es tal, la urgencia es porque se produce un hecho extraordinario, no porque tienes algo que no te puede curar el médico, porque no te puede ver el médico de cabecera. Y como no te puede ver el médico de cabecera, como una simple irritación de garganta, que se puede curar casi por sí sola o con una poca de medicación, tienes que esperar 6 días, 5 días, y eso puede empeorar. Tú tienes que ir a urgencias. Este tipo de cosas anómalas que están produciéndose en nuestra sanidad contribuyen a gente descreída con la administración y con lo que son los servicios básicos. Los vemos también en los colegios y, para qué decir, en la justicia. Entonces, todo esto tiene que mejorar. Y si no mejora, pues ya está, tendremos lo que merecemos, porque si tampoco somos capaces de leerle las cuentas a los políticos, a los que tienen que tomar decisiones, si en las elecciones los volvemos a votar, y yo no digo nada, solo digo si volvemos a votar, o si ellos son tan irresponsables de no darnos alternativas, después de darnos un menú cerrado con que puedes votar a PP, a PSOE, y para de contar, o alguno más por ahí, Vox y alguien de la izquierda, si nos dan este menú y este menú no mejora porque tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esto es democracia exactamente? ¿Esto es democracia? Pues tiene un fallo muy gordo, tiene un fallo muy gordo. Abramos nuestro tiempo de redacción y hablemos de cosas, no de esto que estoy hablando yo, sino de otras, las que propongan los señores redactores, que para eso tienen su autonomía. Hola, don Javier Irigaray.
Muy buenas tardes, Comarca, Miguel Ángel.
Hola.
Muy
buenas tardes. Hola, Catina Pérez, que no sé si te has saludado en el momento de los titulares.
Hola.
Hola. Qué parca, por Dios.
Y lo he dicho sin H, encima.
Sin H, efectivamente.
Decirle, señor oyente, yo estoy encantado un día más de, ¿sabes?, de participar en esta celebración de la noticia y tal. Ustedes no saben cómo nos pasamos aquí, o de saber, ¿sabes?, un poco darle. En fin.
Hola. Con H.
Muy bien. Es lo que podemos esperar de ellas hoy. Han decidido que esto es lo máximo que podemos recibir de ellas hoy. No la mire usted mal, no piense usted mal.
Estamos encantadas de estar aquí, Miguel Ángel, como cada día. Tanto Salomé, Mari Carmen como yo.
Claro. No las cosifique ni nada por el estilo. Hola, Mari Carmen. ¿Qué tal? ¿Quién empieza?
Bueno, pues
Arrea.
Si quiere, yo voy a hablar hoy.
Escuelas.
Voy a hablar hoy sobre algo, fíjense a qué velocidad transcurren las cosas. Cuatro años ha tardado Cultura en darle por fin la memoria arqueológica previa a la construcción de 24 apartamentos en Villaricos, a Unidos por Varia. Hace 4 años que la tiene Cultura, en 2022, ese tiempo lleva reclamando la Unidos por Varia y por fin ha sido un juez el que ha tenido que decir a Cultura, pues mándaselo.
O se la das o se la das.
Así es.
Ya.
Pues yo voy a aportar otro titular. 24 horas, 24 ha sido lo que ha tardado el Ayuntamiento de Vera en entregar los análisis que se le hace al agua del baño en esta localidad a los vecinos de Vera Playa Azul.
Anda, mejóralo. 24, ¿después de cuántos días llevaban los otros pidiéndolo?
No, lo pidieron un día y el día siguiente lo pidieron un día
oficialmente.
Oficialmente a través de las redes sociales, pero, que cómo se expresa Vera Playa Azul.
Pero lo que dijeron los de Vera Playa Azul es que qué hace eso 2 meses en el despacho del alcalde o donde sea.
Bueno, tanto como 2 meses no, porque sabemos que la última analítica llegó el 9 de julio, pero vale. ha tardado unos cuantos días.
O 2 semanas.
2 semanas.
2 semanas.
Sí.
¿Y qué hace? ¿Por qué no?
Pero desde que lo reclamaron el ayuntamiento ha tardado 24 horas en entregarle las analíticas.
Toma, mejórale eso tú con la delegación de educación.
¿A qué velocidad funciona el Ayuntamiento de Vera?
Esto,
ni Usain Bolt.
¿Cómo podríamos decir? ¿Qué es lo que más corre en el mundo? Un bólido.
Un rayo vallecano.
Un rayo vallecano. Bueno, hola.
Hola. Pues mira, a 48 horas de atentar contra un vehículo, el PP de Cantoria ha puesto una denuncia ante la Guardia Civil porque el vehículo del portavoz del PP de Cantoria.
Ah, pues es muy importante. El vehículo de todo el mundo es importante, pero en este caso, como noticia que le da un plus, es el vehículo del portavoz.
Con
lo cual, uno podría pensar que por el desempeño de sus funciones, alguien ha tomado represalias.
Ellos consideran que esto es un acto de intimidación política. El PP considera que es un acto de intimidación política por el devenir de las circunstancias en que se dan los plenos. Y esto último dice en respuesta o como advertencia de una pregunta que hizo el portavoz del PP en el consistorio, Saturnino Fernández, que si queréis luego desarrollamos.
Saturnino, ha nombrado a Cerrillo. Cerrillo es el marido de la alcaldesa, el que iba a ser, el que iba para alcalde, pero lo pillaron en un puticlub, al hombre.
Sí, y con una bolsa de coca en el bolsillo.
Y coca en el bolsillo. La Guardia Civil lo pilló año 2015. Sí. Elecciones, periodo electoral.
Todavía no se habían presentado ni siquiera las candidaturas.
Periodo electoral iba a ser. Y entonces hubo que hacer un modificado rápido y el PSOE recomponerse y dijo, pues que sea tu mujer. Y la mujer es la alcaldesa. Lo que pasa es que Cerrillo, si ustedes ven los plenos de Cantoria, verán a Cerrillo sentado como único personaje del público delante de los miembros de la corporación y Cerrillo levantando la mano, a lo mejor en una hora, como ve, como no, o sea, 20, 21, 17 veces, porque él sabe todo lo que están hablando ahí, quiere intervenir. Y la alcaldesa, que es muy amable,
que es su mujer,
sí, le va dando la voz, le va dando la palabra. Entonces él interviene como uno más del pleno, solo que está en el público.
Alcalde consorte.
Ella, de alguna manera, ella ha ganado, se gana la simpatía de los cantorianos, porque gana una elección tras otra y con un apoyo
muy holgada.
Bueno, o sea, que la gente, no sé, que allí no se queja nadie, a pesar de que el asunto tal y como yo lo estoy planteando, que es como yo lo veo, yo no lo quiero plantear de otra forma distinta como yo la veo, el asunto de no sé, tiene un cierto olor a rancio, ¿verdad? El marido, la mujer, ella lo nombró a él su asesor, el asesor de ella es él, y que es el político frustrado que no pudo llegar más allá porque le pillaron ese día, le pillaron en un mal día. Bueno, cuéntame qué ha pasado con Cerrillo. No, perdón, no es Cerrillo. No. Alguien que ha ido, porque es que Cerrillo, perdón, y termino, es que Cerrillo ha sido denunciado varias veces por gente del Partido Popular porque se le va el traque y amenaza o entra de malas maneras. Se caga en la puta y cosas así. Te voy a coger o te va a enterar. Y Cerrillo, la mujer lo tiene que... Tranquilo, Cerrillo. Venga. Cerrillo. Tiene nombre de...
Importante.
¿Te acuerdas los perros aquellos de la guerra que llevaba España en las conquistas de América? Había un perro que se llamaba Cerrillo o algo así, que era temible. Además sabía diferenciar entre los indios y los españoles. Estaba el tío entrenado, no veas. Solo mordía a los indios. No sé si se llamaba Cerrillo o algo así, Rillo. Ahora lo miraré, pero no.
Pero eso
Cerrillo,
es
Cerrillo seguro que no es, pero bueno.
Yo cuando hice la mili, en nuestro barracón había una perra, una pastora alemán, que era tremendo. Allí no se hacían guardias de estas de... ¿Cómo se llamaba esto? Lo de las noches, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba.
Centinela, no.
Ni luminaria, pero es que me viene a la cabeza cosas así, ¿sabes? Total, que no se hacían porque no dejaba pasar a nadie. Allí ya pudiera llegar el rey.
¿Cómo?
El perro se llama Becerrillo.
Becerrillo. Ese sabía dónde estaban las plumas y dónde estaba lo otro. Yo sé que esto puede sonar ya aquí, ya con el tiempo, a lo mejor a gracia, pero no. Pero es que el perro era un animal, o sea, rompía las filas indias, los destrozaba enteros, y en la melee de brazos y piernas y tal, sabía diferenciar una mano cristiana de una mano india, y no mordía jamás a un
pues
eso que estaba el perro estaba en plena efervescencia, mordía lo que se movía, pero sabía diferenciar.
Pues eso hacía de esta hecho, perra con todo aquello, fíjese que éramos todos soldados del mismo ejército, con los mismos uniformes, de todo, y sin embargo los que estaban en nuestra cuadrilla, que estábamos allí 90, pues los diferenciaba allí. Nosotros sí nos pasaba a pasar, nos dejaba pasar, deambular por allí, muy cariñosa, pero con los otros se los comía vivo.
Sí, sí.
Y no entendía de graduación. No. Podía llegar un coronel o un comandante y lo mismo.
Bueno, pues,
de hecho, al dueño del perro le dieron un salario para que lo cuidara bien.
Sí, no, y le daban honores y todo. Llevaba en aquello que le ponían, sus correajes y tal, llevaban sus distinciones de perro o chapó, vamos.
En este caso, el asesor de la alcaldesa también tiene salario, ¿no?
Sí, sí.
Y era por eso es a Cerrillo, no Becerrillo.
No Becerro.
Bueno, cuento.
A punto Cerrillo.
Cuento no son
los Becerro, Becerrillo.
Cuento los hechos. Y es que Saturnino Fernández, que es el portavoz del PP en Cantoria, vio cómo su coche el pasado domingo presentaba dos ruedas delanteras rajadas, con lo cual fue a poner una denuncia al cuartel de la Guardia Civil, y ellos indican que es un ataque directo y un intento de intimidación motivado por su labor de oposición. He podido hablar con él para que me indicara cuáles las sensaciones que hay en el Pleno y por qué cree que esto es algo político, ¿no? Como advertencia. Él pues me ha comentado hace muchos años ellos han puesto alguna denuncia urbanística, ¿no? Promovidas por el Grupo Popular por irregularidades en cuanto a permisos que hay, pero el detonante que ocurrió en el último pleno es simplemente una pregunta que él lanzó, y era sobre el procedimiento de contratación de una empresa para la retirada de escombro, poda y asfalto, y que no figura esa empresa como dada de alta como gestor de residuos. y le preguntaba a la alcaldesa que cómo se había contratado a esa empresa. La respuesta pues no la tienen, porque dicen que es habitual en los plenos que la alcaldesa jamás responda una pregunta, a no ser que pasen 2 o 3 meses y ya...
Claro, que la hagan
en el siguiente pleno.
En el siguiente pleno. Efectivamente, es algo que es muy habitual. Y más sobre todo si no la presentas por escrito.
Es la legislación vigente para el enemigo, ¿cómo era? Para el enemigo y el tal, la legislación vigente, que es suficiente para las costillas. No te respondo ahora, si nos llevamos bien te respondo ahora mismo, y si no te esperas 3 meses.
Claro, y bueno, es tónica habitual, y dice incluso pues que incluso para preguntas fáciles o preguntas, no sé, que no tienen ninguna relevancia.
¿Qué edad tiene usted? ¿Cuánto tiempo piensa cuánto tiempo lleva usted gobernando? Le responderé dentro de tres meses.
Y si me lo hubiera presentado por escrito, se lo hubiera contestado en el momento.
Que eso es cosa también del PP, que son un atajo de gandules, que trabajan como trabajan, no trabajan, se explican peor que tal, en muchos casos, y hacen una oposición malísima, porque claro, con una señora de estas características y perdiendo todas las elecciones, pues esta señora es habilísima, muy hábil, y el marido también, y el Partido Popular pues muy torpe, claro.
Y más sabiendo cómo funciona, claro. Entonces dicen que a partir de ese pleno, conocidos de Saturnino Fernández recibieron llamadas por parte de, bueno, él le da ciertos rodeos, por parte de allegados de la empresa cuestionada por el PP, y molestando bastante. Y a raíz de eso, pues incluso el domingo se encontró la rueda rajada del coche, cosa que él puso en conocimiento de la Guardia Civil denunciando los hechos.
Total, que alguien, si establece ese tipo de relación, porque lo que él cuenta es, yo hago esta pregunta, pregunto por una empresa que va a tener una concesión, y hablo que no estoy de acuerdo con la concesión, y a los pocos días me pasa esto, él no cuenta que ha tenido un altercado con nadie fuera, él no cuenta que ha habido una ola de robos y de saqueos de coches. Él no cuenta que unos niños
si
han cometido...
Sí hace alusión, pero no en este caso, pero sí me ha hecho alusión a posibles respuestas que podría dar inminentemente una alcaldesa cuando se le pregunta, precisamente por tema de que haya en estos momentos más robos también en Cantoria, pero dice que ni siquiera eso le responde, bueno, no tiene nada que ver con este altercado.
Este señor no sabe cuál es el nivel de criminalidad o de delitos o tal o de faltas en Cantoria. Estas son oposiciones muy débiles, y luego tienes enfrente a gobiernos muy tiranos, y aquí se juntan el hambre y las ganas de comer. Por un lado, unos no saben cómo menearse porque están comidos enteros por el gobierno, y el gobierno es tiránico, es verdadera tiranía. Vive en una apariencia de democracia, pero ellos no creen en la democracia. Pero la democracia les ampara y les permite, no les permite, pero los recovecos de la democracia, la falta de atención y vigilancia en la democracia, la ausencia, sí que podrían ir a un tribunal, pero un alcalde que se propone hacer la vida imposible a alguien... Es muy difícil que no lo consiga. Es verdad que al final te puedes desquitar con alguna acción judicial que te dé la razón, pero siempre es una posición de poder frente a otra que no lo tiene. Esa es la realidad. Y la gente por lo general pues acaba no haciéndolo o no poniéndolo. Hay que reunir muchas pruebas también. Hay mucha garantía, sobre todo si están dentro del espectro o del espacio del debate político. El juez se lo acoge con papel de fumar, porque entiende que es normal que se lleven mal, que se digan este tipo de cosas, forma parte de una libre expresión reforzada, porque están representando a la gente. En fin, hay muchas cosas que juegan a favor de que el tirano siga siendo tirano, y a no ser que él, que esa persona no quiera ser tirana y ya está, pero si lo quiere ser, y ahí en Cantoria yo creo que lo es.
Este tipo de hechos también remueven un poco la actitud, en este caso, del portavoz del PP, y se hace fuerte, ¿no? Porque dice que, bueno, el que le hayan rajado las ruedas del coche no van a callar su voz, y que si pretendían intimidarlos han conseguido justo lo contrario, por lo que seguirán trabajando con más determinación, preguntando y defendiendo los intereses de los vecinos de Cantoria.
Sí, pero vamos, que me da la impresión que están muy flojos, porque esta señora sabe estar en el lugar donde hacen las migas, sabe estar donde ponen un desfibrilador, sabe estar donde... Quiero decir, estos son tipos que se mueven muy bien, esta señora se mueve muy bien, ya está, y la gente la adora. Tenemos ejemplos en nuestros pueblos que los saben estar donde van a poner una vacuna para que parezca que es ella la que sin ella no se pone la vacuna. Entonces, este tipo de cosas las manejan muy bien en pueblos y con determinadas personas. Así que de Cerrillo no habla, ¿no?
No,
de Cerrillo no tendrá nada que ver aquí en este caso. Muy bien, gracias, Javi.
Pues fíjese, para que la audiencia se ponga en contexto. Dentro del yacimiento fenicio de Vera, de Villaricos, perdón, de la antigua Varia, pues hay 1.600 metros cuadrados que son urbanos, están calificados como urbanos, y sus propietarios pues iniciaron la promoción de un expediente para poder construir 24 apartamentos sobre esa parcela. En 2022 encargaron una memoria arqueológica preliminar que es obligatoria en zonas que tienen posibilidades de que contengan restos remotos, ¿no? Y la construyeron, la elaboraron y en 2022 se la entregaron a la Delegación de Cultura. Desde entonces, Unidos por Varia está reclamándole a Cultura esa memoria y Cultura viene 4 años negándosela a entregársela. ¿Por qué? Siempre ponían el mismo pretexto, la misma excusa, y es que se trata de una memoria, de un informe que tiene una propiedad intelectual que de la arqueóloga firmante que no quiere compartirlo. Pues bien, ha tenido que llegar.
Esto habría que detenerse un minuto en esto. O sea, eso forma parte de un expediente público.
Exacto.
Pero hay un apartado que tiene esto que has dicho intelectual, el derecho de autor, la propiedad intelectual. ¿Esto cómo se entiende?
De ninguna manera. Es lo mismo que el plano. Imagínese que el plano del arquitecto para edificar eso dijera: no, es que esto es de mi propiedad intelectual y no tiene por qué leerlo el alcalde ni el concejal de urbanismo.
Por ejemplo.
¿No?
O el informe,
ni los técnicos de urbanismo.
El informe de medio ambiente.
Claro. También.
Cualquier cosa que forme parte del expediente tenga un espacio separado por una propiedad intelectual. Es que esto no sé si la ley lo recoge. Pero esto no, vamos, si lo recogiera, esto no tiene por dónde agarrarse desde un punto de vista racional. Esta señora, el que sea, ha hecho un trabajo para ser incorporado a un expediente público y ese expediente ya no puede ser sellado, no puede ser tapado, no puede ser ocultado en ninguna de sus partes. Es público. Y esta señora, o el que sea, ha cobrado por su trabajo. ¿Y hasta qué punto una cosa que tú compras sigue siendo, cuando es de tu propiedad, propiedad del otro? Por una cuestión de derecho intelectual o de lo que sea. ¿Desde cuándo?
No. Y más aún.
Tú te compras un...
Y más aún que estamos hablando de un expediente público.
Sí, sí.
Ojo, que el expediente para construir viviendas en un lugar, es decir, un expediente público, que no es nada secreto, aquí no cabe...
¿Pero dónde saca el derecho? La arquitecta tendrá, la mujer, sus razones, pero ¿de dónde ha salido esa idea del derecho? Porque creo que es la presidenta del Colegio de Arquitectos de Murcia. Creo que ella es la presidenta del Colegio de Arquitectos.
Ella es arqueóloga.
Que no es, perdón,
de arqueólogos
presidenta
de
del Colegio de Arqueólogos de Murcia. Quiero decir que no es una que pasa por allí y no se entera. O sea, que entre ellos han tenido que hablar de todo, los arqueólogos. No, es que nuestra propiedad, tal, es que, claro, lo damos y luego hacen con ellos lo que quieren, pero esto es un trabajo nuestro. A ver, tú una vez que cobras, una vez que eso pasa a ser propiedad de otro porque te paga por el trabajo que has hecho y tú estás dispuesto a vender ese trabajo, ¿cuál es la propiedad intelectual? Si tú compras la propiedad intelectual de un libro... El autor te la vende. El autor seguirá siendo el autor, aparecerá siempre que el autor, el nombre, es decir, esta arqueóloga, su nombre, su firma estará al final de su informe, pero lo que se haga con ese informe si es público, ya es público, y si me lo ha vendido a mí, será lo que yo quiera hacer, desde romperlo, quemarlo, a tal. Luego hay cosas que se llaman obras de arte, en las que uno puede tenerlas, pero hay unas disposiciones legales para protegerlas. Tú no puedes, por mucho que compres las meninas, no te puedes ir y pegarle fuego. Vale, pero son casos muy concretos, así que no quiero mezclarlo, pero sí dejarlo, introducirlo como elemento en este tema. Pero una vez que tú has hecho el estudio arqueológico, que no son las meninas, el estudio arqueológico, ese te lo han pagado. Eso forma parte de un expediente público. ¿Cuál es el problema aquí? Pues el problema es que cuando la gente no se lleva bien, y no lo digo ya por este o por el otro, quién empezó, quién no empezó, cuando la gente no se lleva bien, cuando tú empiezas a mirar enemigos, en este caso Unidos por Varia son los enemigos, o aquellos que están muy pendientes de si te equivocas en algo, o tú ya quieres hacer un informe en una dirección concreta, no lo sé, pero tienes unos enemigos, pues tú intentas que las cosas no restringirles toda la información posible, todo aquello que pueda ser un arma en sus manos. Y esto, no sé si han creído, desde un punto de vista de una cabecita poco, ¿sabes?, pequeñica, sin, que no tiene muchas luces, que creer que ha caído en manos de un enemigo y que ese enemigo va a coger el informe y va a hacer un mal uso de él. Pero esto es una, ni siquiera una intuición, es intentarle encontrar explicación a por qué algo público, algo que está pagado, no quiere la autora que se ha conocido.
Pues fíjese usted, señor
y que
Sánchez,
pertenece al conjunto de la gente.
Fíjese usted, señor Sánchez, qué validez le dará el juez a esa presunta propiedad intelectual que ni siquiera la cita. Lo que le ha dicho a la Delegación de Cultura es, señores míos, ahora mismo existe un recurso contencioso administrativo presentado por Unidos por Varia contra la autorización que ustedes, Delegación de Cultura, han otorgado a la construcción de 24 apartamentos.
Autorización que se hace en base
a una memoria.
A esa memoria del arqueólogo.
Exactamente. Y esa memoria yo la considero que es una prueba básica de este procedimiento, de este recurso. Y como prueba que es, usted me la tiene que entregar a mí y se la tiene que entregar a la parte recurrente, que es Unidos por Varia.
Claro.
Y ya está. Y ahí se zanjará el asunto.
Claro.
Eso es lo que le ha dicho el juez. Y luego ya pues
forma parte de los elementos que se juegan en esta, que tienen un papel
en esta partida,
claro, y si la tengo yo como parte y como denunciante, la tiene la otra parte, que es Unidos por Varia, así que sí. Todos los derechos y todo el encojonamiento de algunos profesionales por no dar su brazo a torcer, pues se encuentran al final. Lo que pasa es que enredan
exactamente
tiempo,
y ya hacen perder cuatro años
enredan.
Y qué ocurre, ya en el primer vistazo que le han echado a esa memoria, no dice nada que no sabían. Lo que sí han visto es que el encargo que le hace la promotora es ver cómo se puede compatibilizar un muro que ya conocían que existía con las zapatas de cimentación del edificio de los 24 apartamentos. Y en el informe arqueológico, según nos dicen desde Unidos por Varia, obvia el resto de elementos que allí existen, como ese astillero fenicio que se ha encontrado allí, las balsas de salazón de pescado, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien, Javier, pues muchas gracias.
Pues nada, aquí estamos.
¿Qué hacemos ahora? ¿Entramos con las noticias? ¿Estamos bien de sonido? ¿Estamos bien de sonido? De sonido de... Es que llevo unos auriculares de un euro. Entonces, claro, yo quiero que esto suene en alta fidelidad. Como comprenderán, es pedirle peras al horno. Así que de vez en cuando pregunto, ¿está bien de...? vale. Katina. Uh-huh. Déjame mirar una cosa antes.
Vale.
Hablemos de Vera. Miguel Jurado es el presidente de Vera Playa Azul, ¿no?
Sí, correcto.
Bien. Música nueva. Miguel Jurado es el presidente de Vera Playa Azul. Y Miguel Jurado le reclamaba al Ayuntamiento de Vera los resultados de los análisis de las aguas de baño. Y lo hacía hace unos días. ¿Por qué lo hacía? Pues porque el Ayuntamiento tenía estos análisis desde hacía 2 semanas y ellos consideraban que llegaba el momento de conocerlos. Escuchemos a Miguel Jurado.
Los vecinos de las playas de Vera, a través de la asociación Vera Playa Azul, estamos esperando a conocer los resultados de la analítica que el ayuntamiento, a requerimiento de la asociación, pues se compromete a encargar a un laboratorio y publicar. De esta manera todos estamos informados, pero a la hora que nos encontramos y la fecha en que nos encontramos todavía no tenemos conocimiento de esos resultados. No sabemos qué calidad del agua de baño existe. El año pasado se lo tuvimos que requerir por escrito al ayuntamiento y no hay otra manera que tendremos que volver a hacerlo si no lo publican en tablones de anuncios, en lugares públicos, para que todos los bañistas pues conozcan cuál es el estado. Esperemos que el ayuntamiento tenga más diligencia y más rapidez en dar a conocer esa información y ponerla a disposición de todos los ciudadanos, y esperemos que lo haga al menos antes de que acabe la temporada de baño.
Antes de que empiece a caer la nieve, que ya no nos vamos a bañar. Katina, ¿por qué podemos tomar dos direcciones? Un ayuntamiento que no se da cuenta y tiene despistes, y aquello que es una información con la calidad suficiente perdón, para ser expuesta, para ser difundida. Es una información que hace alusión al agua, a la calidad del agua en la que te vas a bañar tú y tu familia. Un ayuntamiento distraído que no se da cuenta que eso es importante, un ayuntamiento que defiende su turismo como principal y los servicios como principal fuente, como elemento que sustenta su economía, y por tanto unas playas en buen estado es crucial para poder sostener todo eso. Sin eso se cae lo demás. O sin algunas cosas de ese tipo, esto está al primer nivel de importancia. ¿Es un ayuntamiento distraído o es un ayuntamiento y una asociación que no se entienden bien?
Yo opto por lo segundo. Parece más bien que no se entienden.
¿Por qué no se entienden bien si viven en el mismo sitio, trabajan en el mismo sitio y les interesa lo mismo? Que todo funcione bien.
Bueno, pues se puede ver perfectamente, Miguel Ángel, a que esta asociación cada 2-3 días reclama algo del ayuntamiento.
¿Dos, tres días?
Como mucho.
O sea,
estamos hablando de las críticas, por ejemplo, de la zona azul que han puesto en la playa de Vera, ¿no? Eso se ha unido, por ejemplo, a las analíticas, a la presencia de barcos en el horizonte de la costa veratense.
Es una mosca cojonera.
Claro.
Es una pulga que pica y pica y pica. Y entonces el gobierno acaba diciendo, ay, qué buenos son estos, qué bien que se vengan, vénganse a vivir a Vera y tal, pero luego se asocian. La gente que viene y que quieren que venga a Vera, a la playa de Vera, coge y se asocia. Joder, menuda idea tiene. Se asocia, entonces empiezan a ser un poco a picar, empieza a rascar un poco, a escocer un poco. Eso,
claro,
es lo que pasa.
Siempre haciendo demandas al ayuntamiento, ¿no?
Y el ayuntamiento dice, no, si yo te lo voy a dar, tal. Pero a base de tanto verse, algunas cosas que no se dan con la celeridad.
Bueno, ha dicho un dato Miguel Jurado que es importante. Dice que a requerimiento de la asociación, o sea, el ayuntamiento ha encargado esos análisis del agua de baño a un laboratorio privado.
No fue motu propio.
No.
No fue porque el ayuntamiento quiso.
Claro.
Y luego el ayuntamiento también cuando el ayuntamiento lo tiene dos semanas. No se lo da a los que a todo el mundo le interesa, pero si alguien no puede faltar, todos tienen que estar. Cualquier espacio de baño, cualquier ciudadano de Vera tiene que estar. Pero si alguien no puede faltar, es quien te lo ha requerido, que está con el mismo derecho, no más, que el resto, pero quien te lo ha requerido no puede faltar a ese día que lo enseñes. Pero es que no lo ha enseñado. ¿Y por qué no lo enseña? Pues porque no fluye, no hay flow. No hay feeling, ¿qué dicen? No hay...
Por lo menos este año no han tenido que requerir, como el año pasado, requerirlos por escrito. Este año lo pidieron públicamente en sus redes sociales y al día siguiente el ayuntamiento. También hablamos aquí de ese asunto, de que no se le entregaban los informes a los vecinos.
Esto fue el jueves.
Sí.
El jueves tenemos la declaración de Miguel Jurado, el jueves, que por razones... Bien, de agenda y tal, de acumulación de noticias, no llegamos a escuchar a Miguel Jurado, aunque creo que sí lo contamos. Entonces Miguel Jurado cuenta esto, pero ¿qué ocurre pocos días después? Porque hacemos aquí un comentario, decimos, hombre, esto está para que lo vean los vecinos.
Incluso llamábamos al alcalde para interesarnos si ya se habían hecho esas analíticas.
¿Y qué dice el alcalde en aquel momento? Pues estaba en aquel momento, que es el viernes.
El alcalde dijo que en principio no iba a contestar a los vecinos de Vera Playa Azul, porque insistentemente están reclamando cuestiones y que el hombre debía vivir por y para contestar al colectivo.
O sea, si le respondo a los de Vera Playa Azul, si yo me dedicara a Vera Playa Azul,
claro, es que son ocuparía, tantas las demandas que hacen,
ocuparían las 24 horas de mi alcaldía, y yo tengo más vecinos, ¿no? Vale, pero aquí no le piden ellos que le responda, ellos piden que les enseñe el informe. No, claro. Es distinto a tener que reunirse con ellos o verlos.
Claro.
Tengo los informes que me habéis pedido, ya los tengo, y son para todo el pueblo, y que todo el pueblo sepa además, ya que lo habéis pedido vosotros, que las playas están en buen estado.
Claro, y además no hemos dado cuenta por las fechas de esos informes, que esos informes se obtuvieron el 25 de junio y posteriormente unos nuevos el pasado 9 de julio.
O sea, que se hacen unos mensuales.
Sí.
Vale.
Bueno, no sé si uno o dos mensuales, porque hemos tenido acceso al del 25 de junio, que es lo que se les ha ofrecido al colectivo, a la asociación, y también los del 9 de julio. ¿Qué dicen ahora ellos? Bueno, pues que hay una serie de bacterias que se están estudiando y les gustaría que fuesen analíticas más completas. Pero si te parece, podemos escuchar qué es lo que dice Miguel Jurado después de que el ayuntamiento les remita esos informes.
Que ha sido este fin de semana.
Este fin de semana. El viernes.
Que el jueves se quejan.
El jueves lo contamos nosotros.
El viernes toma informes. Toma informes. Yo soy el ayuntamiento, toma informes. Y ahora, vistos los informes, entra otra vez Vera Playa Azul.
Por fin la Asociación Vera Playa Azul ha podido acceder a los datos que veníamos exigiéndole al ayuntamiento sobre el estado del agua de baño, la analítica de ese agua, porque hemos tenido que ser insistentes y pedírselo, como siempre tenemos que hacerlo, y afortunadamente ya lo disponemos de ello, y parece que en principio no hay ningún dato que pueda hacernos estar preocupados. Parece que están todos bien, y lo que queremos y exigimos es que los datos esos sean más amplios, que no solamente se registre los datos del agua de residuales, sino que se pueda ampliar más a otros parámetros para estar aún más tranquilo. Yo en ese sentido, pues ya podemos decir que conociendo esos datos podemos estar más tranquilos.
Bien.
Son muestras, mira Miguel Ángel, son muestras que se han recogido en la playa de Puerto Rey, en las Marinas Bolaga, en Cala Marqués y en el Playazo. La calidad del agua, según esas analíticas, es excelente. ¿Qué se analiza? El E. coli y los enterococos intestinales, que son bacterias que indican si hay o no contaminación fecal provocados por vertidos.
Si la gente se hace caca en la playa, que eso sería lo de menos, porque se puede diluir, a no ser que se cague todo el mundo al mismo tiempo, que eso sería otra historia, pero eso no ocurre. Y la desaladora, la depuradora.
Correcto.
Ese sería el asunto. Y el detalle que le molesta al equipo de gobierno, esta parte final. Estamos contentos, pero queremos más.
Sí.
Eso. Está bien, las asociaciones está bien que exijan, también tienen que ser un poco, tienen que contribuir un poco a la buena armonía, no solamente el alcalde, sino también ellos como asociación. Tengan en cuenta que estamos hablando de que Vera Playa Azul, cuando se dirige al alcalde, lo hace en nombre de, ¿cuántos?
10.000 vecinos.
Eso es lo que dice. Los 10.000 vecinos, desde luego, no son soldados que están movilizados, o no son ciudadanos movilizados. No, lo que no, serán gente que está inscrita y que, como ocurre en las grandes asociaciones, seis funcionan, uno es el que está todo el día.
Claro, tal, porque dice que además ellos son portavoces de varios colectivos que hay en la playa.
Bien, eso les da fuerza y les, a ellos les interesa. Y te digo una cosa, como ciudadanos nos interesa que existan asociaciones de este tipo. A los ciudadanos nos interesa que existan este tipo de asociaciones. Sobre todo, luego está que estén bien o mal dirigidas. Porque una asociación mal dirigida se dedica a enredar y a encabronar a la gente. Pero una asociación bien dirigida es una bendición. Es una maravilla. Imagínate tener esta asociación y varias más hablando del hospital y poniéndolo frente al conjunto de los políticos que se creen intocables y que pueden seguir 8 años más tocando las narices con una deficiente servicio sanitario.
Pero
entonces, si tenemos a gente organizada y bien organizada y bien dirigida, esto es muy interesante. Ahora bien, se producen estos roces cuando dice ya tengo esto, pero ahora quiero otro todavía más selectivo, porque no me acabo de, aunque estoy contento, pero quiero otro más. Y con el siguiente van a decir lo mismo, que quieren otro todavía más detallado. No lo sabemos. ¿Es esa la dinámica en la que se mueve? Pues es normal que hay que llevar un poquito de cuidado, porque la gente se cansa en un lado y la gente se cansa en otro. ¿Es bueno que lo pidan? Sí, es bueno que lo pidan. ¿Es bueno que exista? Si no existen, habría que inventarlos a este tipo de asociaciones. Y cuantas más haya, mejor. Perdón, iba a decir algo.
Mira, te iba a decir que al fin y al cabo los comentarios que surgen cuando esta asociación hace alguna denuncia a través de las redes sociales, te das cuenta como los comarcanos, la gente que es de la zona, de Garrucha, de Vera...
Los que no son visitantes, los que no son residentes, los que no se han hecho veretenses, que vienen de Madrid o de donde sea.
Hacen críticas continuas, Miguel Ángel, a ellos.
O sea, que se logra generar un conflicto entre gentes que viven en el mismo sitio, pero debido a la procedencia, unos piensan, no te metas, o tú qué te crees, ¿no?
Sí, sí.
Algo
sí.
Así, ¿no?
¿Por qué no te vas a vivir a otro lugar?
Pues vete a tu pueblo.
Si te molestan los barcos, vete claro. A otra zona de costa.
Esto es muy irresponsable, porque probablemente el hijo de ese señor o ese mismo señor que dice vete a tu pueblo está viviendo de los dineros que se mueven, de los gastos que tienen estas personas aquí en la zona, porque al final forman parte de este colectivo. Si llevamos este tema al extremo o solo decidimos quién queremos que viva aquí y quién no, y lo decide un señor como este que hace la crítica vete para tu pueblo, ¿quién se queda aquí a vivir? ¿Aquellos que respondan a qué? ¿Aquellos que no tengan derecho a decir nada sobre la playa de Vera? Porque yo entiendo que cuando tú has vivido en un lugar toda la vida y alguien viene a opinar sobre algo tuyo, joder, te escuece un poco. Es normal, es humano, pero tienes que entender que esa persona ya, a partir del momento que ha decidido vivir aquí, que paga sus impuestos aquí, que tiene sus intereses aquí, que cría a su familia y crece y envejece aquí, es una persona que adquiere los derechos. Lo estamos viendo con los inmigrantes, lo estamos viendo con un montón de cosas que seguramente no establecen ni siquiera un paralelismo con todo eso. Entonces hay que llevar cuidado, primero, en el tema de la inmigración, hay una serie de diferencias, no es lo mismo que esto. Pero si de aquí establecemos un criterio de que aquel que se queje, no el que se queje, aquel que pida, aquel que exija, aquel que sea exigente, que exige para él y para el resto, para claro. Que cuando este que se queja se bañe, no le salgan ronchas en el culo.
Es que no hay nada de malo con
que no le salgan ronchas
los resultados
en el culo.
De una analítica.
Para que tú, que te estás quejando de que este pide los informes, pues para que tú también te beneficie, hombre. Ah, es que a mí me da igual.
Es ya, que se quejan hasta de eso, Miguel Ángel.
Pues no. Es que se queja de mosquitos, es que se quejan... Ya, es que son mosquitos que también te pican a ti, coño. Vamos a ver. Esta gente es bueno que viva. Y si no, a lo mejor a él le parecería bueno, esta gente que se queja, le parecería bueno borrar y directamente que se quede vacía Vera. Pero ya está, cerrarla, ¿no? Que eso no se puede hacer. Pero imaginemos que tuviera el poder, ¿no? Entonces estas personas que cerrarían Vera, ¿no? Directamente. Mire, yo entiendo que a mí me toca mucho los cojones que el sitio donde yo he vivido, donde yo me he criado, donde se crió mi familia, mis ancestros, todo el mundo ha vivido aquí. Y ha sido para nosotros. Y aquello era una playa única, no había viviendas, si acaso la de alguno que tenía dinero. Y de golpe todo esto ha cambiado. Y aquí ha venido la gente. Y el nivel de vida de los veratenses y de cualquier zona de playa ha crecido. Y han podido poner restaurantes, han podido las lavanderías funcionar mejor, las rentas de coches, las asesorías, los gabinetes jurídicos, los parques. Todo ha cambiado. ha cambiado y todos decimos, joder, esto está mejor que antes, aunque haya más gente que no me gusta, pero esto mueve el dinero y la renta per cápita, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Eso, las echamos. ¿Por qué opinan? ¿No pueden opinar? Pues tendrán que opinar y tenemos que aguantarnos.
Hay distinciones entre el que nace aquí o el que lo elige para vivir.
Al que no le guste se tiene que aguantar. Esto va así. Y le digo una cosa, ese que se pone a favor del ayuntamiento, supuestamente, porque el otro exige, el ayuntamiento no para de hacer llamadas y yendo a Fitur y yendo a todas partes que puede para decir, venid. Vera, ciudad para trabajar, ¿cómo esto? En línea, en distancia.
Trabajo compartido.
No.
Teletrabajo.
Teletrabajo. Venga usted a teletrabajar a Vera. Cada vez somos más vecinos. Vamos a cruzar la esta de los 20. Celebran los 21.000 habitantes. ¿Todo esto cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? El que critica... O sea, venga y firme un papel. Usted no tiene derecho a quejarse y venga a vivir aquí. Hombre, por favor. Pausa y volvemos porque tenemos que ir recogiendo los bártulos. Mira que se nos quedan aquí un montón de cosas. Algo diremos ahora.
De nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Hoy martes, 21 de julio, a las 8 de la tarde, encuentro exclusivo con Pablo Laso en Macenas Mediterranean Resort. Pablo Laso, exjugador de baloncesto y uno de los entrenadores más exitosos del deporte español, hablará sobre liderazgo, gestión del éxito, bienestar y propósito personal. En Macenas Social Club, Pablo Laso, hoy a las 8 de la tarde.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín.
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Señoras, escuchen, Antonio Martos es el consejero delegado de Galaza y habla de un hito, habla de un hecho extraordinario que venimos contándoles desde la pasada semana. Galaza ha logrado, lo había logrado, pero eran palabras y ya son hechos. Ha logrado que los ayuntamientos se endeuden, suena mal esto, pero es que no hay otra manera de arreglarlo. Podemos pedir, se endeuden para renovar su
redes.
Sí, las redes de distribución.
De abastecimiento.
El agua pasa por unas redes viejísimas, antiquísimas. No sé si serían dignas de ser catalogadas por cultura y como un elemento patrimonial, ¿sabe? Son tan viejas. Algunas roturas tienen óxido de la época del bronce o anterior, del hierro, el hierro es posterior, me parece, sí, el hierro es posterior. Así que es necesario renovar, ya ha pasado demasiado tiempo. Si la gente se tuviera que bañar ahí, ni un informe del ayuntamiento ni nada valdría, no habría forma, porque eso ya ha acumulado tanto robín, tanto de todo, que eso es una pena, y ese es el agua que sale por nuestros grifos. Y la peor parte, o tan grave como esta, es que se pierden 6 de cada 10 litros que se compran. Vaya usted a la tienda a llevarse a casa 10 litros para beber agua y pierde usted 6 por el camino. Es decir, vuelva usted a casa con 4 litros habiendo pagado 10. ¿Es esto un negocio? ¿Esto beneficia a alguien? ¿Beneficia a los recursos humanos? ¿Beneficia a su economía? ¿Beneficia a su conciencia? ¿De mantenimiento de la naturaleza? ¿De protección de la naturaleza? ¿Su conciencia ecológica era la palabra que no me salía? ¿Beneficia algo? No, lo perjudica todo. Y esta es la situación que tenemos, pero va a cambiar. Por eso es un hecho extraordinario. Va a cambiar. Va a cambiar y va a empezar Huerca Lovera, le va a seguir Cuevas, le va a seguir Pulpí, va a seguir Mojácar y otros pueblos que ya lo están haciendo, que ya están cobrando el canon. Un canon con el que están dirigiéndolo a renovar en cada recibo 2-3 euros mensuales para dirigidos a renovar las tuberías de ese pueblo y rebajar las pérdidas. Quieren que esta comarca tenga como mucho un 20% de pérdidas. Ustedes dirán que es mucho, y es cierto. Un 20% de potencia sexual es mucha potencia, y un 20% menos también. Un 20% de potencia en un coche es un coche que alcanza casi niveles deportivos, y lo otro de un utilitario. Un 20% de pelo es mucho, y un 20% de pelo también es mucho, pero para menos. Un 20% de ahorros más es mucho y un 20% de ahorros en su banco es menos. Así que en ese mundo estamos, un 20%. Pero en el mundo del agua dicen que un 20% perder es perder de un 20% es lógico, es lo habitual. Digamos que las grandes estrellas en la gran liga donde se miden las empresas que controlan este tema, los que están en el 20% son la premium, lo mejor de lo mejor, lo exquisito, la creme de la creme, lo que no puede mejorar más. Si se lo preguntas a algún regante, te dirá que eso es una barbaridad. Pero en el mundo de lo medio público, aunque sean empresas privadas, pero trabajando para lo público, con concesiones, eso del 20% está perfectamente asumido. En cualquier caso, volviendo al tema, Antonio Martos es el consejero delegado de Galaza y habla sobre esta situación única, extraordinaria, a la que vamos a asistir todos nosotros. Es histórica, pero quedará tapada, digamos, con poco brillo, ajada por otro tipo de, u ocultada, o minusvalorada, porque habrá otras cosas que tienen más, son más llamativas. Pero esta, créanme, que aunque no se vea, esté tapada, es un gran avance. Un gran avance. Antonio Martos.
Buenos días. Me preguntaba sobre el plan de inversión de Huercaloera. Pues decirte al respecto que bueno, que no es el primero, porque en realidad ya Arbolea se aprobó por parte del Ayuntamiento ese plan de inversiones en base a la información y al informe que se emitió por parte de Galasa de las necesidades que tenía las redes de este municipio. Y que bueno, pues que de hecho ahora mismo se está ya ejecutando una de esas fases. Y efectivamente ahora ya toca Huercaloera, ¿no? Que no va a ser el único, porque también detrás de este hay otros que ya están en cocina, que ya tienen solicitudes, como puede ser Cueva, puede ser Pulpí, Mojácar, Taberno, inclusive, no sé si me dejo alguno, así a de pronto. Evidentemente tendremos que ir paso a paso, pero bueno, que después vendrán todos los demás. Y decir también en relación a este que tú me preguntas, pues que tiene un presupuesto que está en torno a por encima de los 10 millones de euros, que básicamente lo que se pretende con esa inversión, pues hacer una renovación, una digitalización de todo lo que son las infraestructuras hidráulicas del municipio de Huercaloera, pues que supongan en definitiva pues mejorar los rendimientos y de eso se trata. Es decir, esa mejora de rendimientos pues no solo va a tener una repercusión positiva en las cuentas resultados de Galasa, puesto que los costes de explotación van a ser menores, sino que también van a tener una repercusión positiva desde el punto de vista medioambiental.
Bueno, y aclara una duda. Una duda que estaba aclarada, pero que nadie se ha, ni una parte ni otra, se ha apresurado a contársela a ustedes. Pero ustedes que, en fin, son finos, lo habrán cogido enseguida o lo cogerán inmediatamente cuando les demos la pista. ¿De quién son las redes de distribución? Ha habido un debate desde el principio, desde los inicios de Galasa, de si una rotura, una sustitución, el mantenimiento, si eso corresponde a Galasa o corresponde a los ayuntamientos. En definitiva, para aclarar ese tema, hay que saber de quién es la red. Y de quién sea la red será la responsabilidad de todo lo que devenga en torno a esa red. Desde llevarte el primer premio a la red más bonita que hay debajo de tierra, en el concurso de Miss Tuberías, hasta que te den el premio Limón por lo mal que la tienes. Vamos, que no la cuidas, por lo mal cuidada que la tienes. Entonces, esa era la gran pregunta. ¿Quién es el propietario de la red? Y ha quedado claro 40 años después, donde tirios y troyanos decían cosas y no se aclaraban.
Cuando apareció Galasa, esas tuberías ya estaban, ¿no?
Sí, sí, pero se supone que al aparecer Galasa y cobrar el recibo, yo ya... eso ya no es mío. Que miren hacia otro lado. Eso ya no tiene nada que ver conmigo. Eso pensaban los ayuntamientos. Pero mire, hete aquí que 40 años después de lo de Galasa, 30 y largos después de lo de Galasa, han llegado a la conclusión que si alguien tiene que pagar eso, y eso hay que pagarlo, no lo va a pagar Galasa, lo pagan los ayuntamientos. ¿Y por qué? Porque los ayuntamientos han decidido ser generosos y pagar algo que no les corresponde, pero es por el bien de sus vecinos. Y no, a un ayuntamiento no le saca un duro así, ni loco. Al revés, ha habido que luchar muchísimo para hacerle entender a los ayuntamientos que las redes son suyas, que ningún contrato establece que la red pase a ser parte del Galasa. A lo largo del tiempo incluso Galasa le ha hecho una oferta por quedarse con las redes, pero tampoco eso llegó a ningún puerto. Al final, el asunto, o previo al final, también se habló de ir a la Junta de Andalucía, eso fue una idea del PSOE, y que se gaste 50 millones en renovar todo. Así que te vas allí al consejero y le dice, he venido de Levante y he venido a que me dé 50 millones, ¿por qué? Pues porque vamos a renovar todo aquello. ¿Y la gente qué? El principio, que esto lo aplican muy bien los políticos, no cuando es la ley del embudo, cuando es la ley del embudo, pero que les beneficia a ellos. El principio de que cada servicio debe ser sustentado por quienes lo consumen, que está muy bien, para que no se genere deuda, para que no se genere un déficit en las administraciones, es aplicado pues de esta manera cuando vas a la Junta. No, esto es un servicio de ustedes. Si ustedes este servicio es deficitario, tendrán que poner unas tarifas. Si ustedes no quieren arreglar las tuberías, no las arreglen, pero ustedes tendrán que poner una tarifa en proporción al agua que compren. Si arreglan las tuberías, comprarán menos agua, será menos costoso y ustedes podrán poner una tarifa menos onerosa para el bolsillo del vecino. Y si no hacen eso, pues ustedes tendrán que estar pagando eso, una tarifa por encima de lo que corresponde, digamos a una situación normal donde estuvieran controladas las fugas, estarán pagando más y además será eterno, porque eterno pero para peor, será será una caldera que vaya cogiendo más calor, porque cada vez irán siendo mayores las pérdidas y un día usted irá por agua y un día se trae, paga 10 y se trae 6, pero un día usted irá por 10 y se traerá medio litro, pero así, directamente, porque o se renueva o se va todo a tomar viento. Y así que la Junta dijo que no. Y pensó también el PSOE, que siempre quiere echar la culpa a otro, siempre quiere que pague otro, entendiendo como que paga otro no lo paga el vecino, como si los vasos comunicantes de los impuestos, aquel que paga en Madrid no acaban aquí en Terreros, ¿sabes? O el de Terreros no acaba en Barcelona o en Badalona. Entonces pensó que ir a Europa. Vamos a Europa, que hay muchos fondos, y en Europa, como atan los perros con longaniza, pues nos dan el dinero. Hacemos aquí un proyecto que es por conservación ambiental, por un recurso natural, por, en fin, lo adornan con todo esto del ecologismo, el wokismo y tal. Y no funcionó nada. Bueno, no funcionó, ni lo intentaron. Así que Galasa, y esto hay que ponerle aquí un lugar con un laurel a un hombre que todo el mundo se marcha. Cuando oyen su nombre o ven una foto cerca, salen corriendo. Se llama Javier Aureliano García. Javier Aureliano García, no sabemos si es culpable en el caso de las mascarillas. Lo están investigando. Yo quisiera que este hombre fuera inocente, porque hizo cosas que a mí me parecen muy interesantes y buenas para Almería. Ha sido un gran político para Almería. Si después ha sido, además de un gran político, un gran metedor de mano de agarrar comisiones, pues mire usted, habrá compaginado bien una cosa y la otra. Pero como esa segunda parte está sin saber todavía, está en fase, habrá que probarlo en un juicio, este hombre todavía tiene, aunque la gente somos así y nos alejamos de todo esto, este hombre tiene todavía una cosa muy, muy interesante, y es que al menos en Galasa tomó decisiones, cierto que un poco tarde, pero tomó las decisiones que ahora empiezan a tener sentido, o que empiezan a tomar cuerpo. Y una de ellas fue decir a los ayuntamientos, ustedes se tienen que preocupar de decirle a sus vecinos que les tienen que subir las tarifas, porque no podemos tener una Galasa con déficit. Y además le van a tener que decir que hay que pagar las tuberías, porque no podemos estar perdiendo vergonzosamente en un lugar donde el agua es tan importante estas cantidades ingentes de agua todos los años. Hectómetros y hectómetros de agua. Esto es muy difícil. Una película como La Ilíada, que la han hecho ahora con tal, si tuvieran que hacerla con agua de verdad, no sé cuántos hectómetros en una piscina enorme, infinita, tendrían que meter. Un hectómetro de agua, yo no soy capaz de hacerme la idea del volumen, ¿qué es eso? Sé que da para muchos metros cúbicos, pero no me hago una idea física de lo que es eso. Eso es una masa de agua inmensa que podría ahogar pues a media cueva o a cuevas entera. Es una cantidad impresionante de agua. Bueno, pues hectómetros cúbicos, no uno, sino dos, tampoco, sino tres, no, cuatro, tampoco, cinco, tampoco. Si compraban 14, había que desechar 7, 8 o 9 hectómetros cúbicos.
Claro, es que Miguel Ángel,
y esto es lo que se va a acabar ahora.
Las tuberías que hay, en su mayoría, son de fibrocemento. Esas tuberías tienen una vida que se estima que sea de entre los 30 a los 40 años. ¿Cuánto tiempo llevan ya en la comarca? Si es que hablábamos de que parecen queso gruyer, o que son queso gruyer, pero es que realmente lo tienen que estar en esas condiciones.
Pues es un alcalde que no quiere gastar en tuberías, eso dura toda la vida. La vida de ese alcalde y del otro que venga, que tampoco quiere gastar. Pero ya se han enterado que en eso hay que gastar. Que no va a ser una fuente, que no va a ser la Torre del Oro, que no va a ser la Puerta de Alcalá. No va a ser tan lucido, pero va a tener una consecuencia importantísima. Y esto es en lo que estamos ahora mismo. Y ya mañana iremos oyendo lo que piensa, hemos oído lo que piensa Domingo Fernández, hemos oído lo que piensa Antonio Fernández de Cuevas. sabremos lo que piensa Pepa Rodríguez de Arboleas, la alcaldesa, Juan Pedro de Pulpí y no sé si alguien... Ah, Domingo Trabalón también, de Zurgena. Sí, todo esto es lo que vamos a ir sabiendo estos días. Ahora, de momento, lo que vamos a saber es Domingo Fernández, que nos va a hablar sobre una nueva sala de pabellón deportivo. O sea, ¿van a ampliar el pabellón deportivo en Huerca Lovera, Catina?
Sí, efectivamente. Van a ampliarlo bastante. Espera que localice la información.
Vamos a escucharlo primero. Sí,
hemos aprovechado una de las cubiertas que había, que bueno, que no servía para nada, y que está encima de la oficina, y se ha creado un espacio de casi 100 metros cuadrados diáfano y totalmente climatizado, donde van a poder entrenar cómodamente hasta 65 personas. Además, también hay que destacar que el proyecto se le ha colocado unas paredes solares por 30 kilovatios, y con lo cual vamos a generar energía para autoconsumo totalmente limpia. También se han adaptado los aseos de la planta baja para crear baños accesibles, se han cambiado las puertas y también se han cambiado las puertas de acceso para un sistema contra incendios, ¿no? Que ya porque no cumplía la normativa actual. Con lo cual, esas nuevas puertas cortafuegos para emergencia y sistema que se ha instalado, pues, como digo, viene a mejorar también la seguridad del edificio. En total, ha sido una inversión que ronda los 225.000 euros y con la que hemos contado con una subvención de la Junta de Andalucía a través de fondos europeos, que bueno, lo que sentimos muy, muy orgulloso de haberlo recibido, y que bueno, ha sido 50% Junta de Andalucía y 50% Ayuntamiento para construir un edificio pues más ecológico, más accesible y más seguro.
El edificio tiene ahora mismo 2.000 metros cuadrados, se le van a añadir 150 metros cuadrados más, y la nueva sala se va a destinar a artes marciales, a yoga, danza y escuela de verano.
Muy bien. Mientras todo esto van contando los alcaldes, todo esto, hay cosas que van ocurriendo en la comarca que pueden pasar desapercibidas, pero se están modificando la comarca, y hay que asumir que esto es una modificación para toda la vida. Miren, lo estamos viendo en los colegios, pero lo vemos también en el campo, en los lugares de trabajo. Los colegios tienen cada vez más niños. Esto quiere decir que esto viene a contradecir la tesis de que en España las españolas paren menos que nadie en toda Europa. Pues no, no lo contradice, porque en España se pare menos, se tienen menos hijos que en ningún otro sitio. 1, no sé cuántos por pareja. 1, nada, muy poco. Eso quiere decir que el relevo generacional natural no está ni siquiera. Y se necesita gente de fuera. Entonces, si tenemos esa baja natalidad, ¿por qué tenemos tantos niños en los colegios? ¿Por qué cada año hay más niños? ¿Por qué nuestros colegios se han quedado pequeños? ¿Por qué el Jaroso necesita un nuevo centro, pero vamos, como el agua en el desierto? ¿Por qué el Álvarez de Sotomayor, también en Cuevas de la Almanzora, igual que el Jaroso, pero este es un colegio, el otro un instituto, el Álvarez de Sotomayor está ya en el límite? Se amplió hasta 675 plazas escolares en 2020 y ya ha superado los 700. ¿Pero por qué en Mojácar, que lo tenían preparado para 300 alumnos, ya va por 350? ¿Quiere decir que las mojaqueras han empezado a parir y los mojaqueros a ser padres? No, señor, esto no viene de ahí. En algún caso es posible que gente de España se haya desplazado aquí. Ahora hay otros españoles que están viniendo. Son españoles, van a serlo. Son españoles, no han nacido aquí. Y esto va a transformar nuestra sociedad. Debemos saber que esto viene así, de esta manera, y está en manos de nuestras autoridades y también en función también de nosotros el que todo se haga con naturalidad y en buena armonía. Esto no se puede parar, pero y además es necesario para España que vengan, porque necesitamos mano de obra. Esto hay que hacerlo, pero aquí tenemos pruebas de que efectivamente no es una cuestión que nos pille lejos. Los centros escolares es una prueba muy evidente de por qué hay tanto niño. Hay tanto niño porque vienen más niños y vienen gente que pare niños. Viene gente con la idea de tener familias numerosas. Algo que aquí somos 1,5, ya te dan familia numerosa. No, estas son familias numerosas de 4, 5, 6 hijos, como antes éramos las familias numerosas. Pues esta gente que viene estos nuevos españoles que ya nacen aquí y que están yendo a los colegios, son de familias numerosas. Este es un cambio que se está produciendo en nuestra sociedad. es imperceptible, gracias a Dios, no hay conflictos, la gente no se pelea con otro por su credo, estamos todos bien avenidos y ojalá esto no se modifique nunca y siga siendo así. Pero es un cambio y habrá que atener que ese cambio, no es, aunque sea silencioso, no significa que no vaya a haber... iba a decir que cambios, que no vaya a haber cambios sustanciales, porque hay gente que tiene otras creencias y otras maneras de ver la vida y tendrán días y festejos y tendrán cosas. Y es todo esto, poco a poco tendremos que ir asumiéndolo y adaptándolo a esto, si es que no hay otra. Y uno lo puede considerar que es una desgracia y otros pues una bendición. Así que de una forma o de otra va a ocurrir. Así que hablemos de los colegios. Los colegios necesitan ampliaciones. Varios colegios de nuestra comarca necesitan ampliaciones. Miren, tengo por aquí a Isabel Rojas, que es presidenta de la Asociación de Padres Álvarez de Sotomayor, y nos cuenta que Cuevas es un punto rojo en el mapa de los centros escolares que apuntan alertas en la provincia de Almería.
A las madres y padres de Cuevas de la Almanzora queremos hacer eco de los problemas que estamos sufriendo en el sector educativo. La población está creciendo continuamente y los centros tienen que luchar para acoger a todo el alumnado con los mismos espacios que disponen. Con respecto al Instituto Jaroso, hemos tenido reuniones con el delegado de Educación para solicitar una solución inmediata, puesto que la saturación ya es insostenible. En nuestro centro, el Colegio Público Álvarez de Sotomayor, ya está albergando a unos 700 alumnos. En su día se tuvo que prescindir de un salón de actos para habilitar más aulas, y queremos adelantarnos a un problema que se avecina. Es necesario que nuestras administraciones trabajen en la disponibilidad de suelo y en la ejecución de nuevos centros para proporcionar una buena educación a nuestros hijos.
Fíjate, Miguel Ángel, que Isabel Rojas, a pesar de ser la presidenta del AMPA del Colegio Álvarez de Sotomayor de Cuevas de la Almanzora, ella estuvo, nos ha contado que estuvo en una reunión con el delegado acompañando a los padres y madres del Instituto El Jaroso. Se le propuso al delegado ya eliminar un almacén que hay en el instituto para convertirlo en aula ante la falta de espacio. Esto ya es la última propuesta que han hecho. Eliminemos un almacén que está ahí entre dos aulas y construyamos una nueva aula si no hay otra solución para poder solucionar la problemática que ahora mismo tiene el Jaroso, y que un instituto nuevo no va a llegar a Cuevas de la Almanzora antes de 5 años, mínimo.
Titulares.
Continúa sin extinguir el incendio de los Gallardos, todavía quedan 17 bomberos y una autobomba trabajando en la sofocación. Como decíamos, la situación está controlada, pero el fuego no se ha dado por extinguido. En Vedar, ahora, Ecologistas en Acción exige un plan de restauración ecológico en los terrenos calcinados en el término municipal exclusivamente de Vedar. ¿Por qué? Por ser un lugar de interés comunitario y también zona de especial conservación. El delegado del Gobierno en Andalucía ha anunciado que las 7.000 hectáreas quemadas se van a declarar zona gravemente afectada. Significa que van a financiar los gastos extraordinarios asumidos por los ayuntamientos y la reparación de infraestructuras municipales. También va a colaborar al 50% en la restauración forestal. La zona afectada recibirá este primer paquete de ayudas, aunque llegarán otras. Y el Ayuntamiento de los Gallardos se une al de Vedar y ha abierto una cuenta bancaria para encauzar las donaciones a los damnificados. Cambiamos de asunto. Plan Renove de Galasa para sustituir tuberías. El consejero delegado de Galasa, que es Antonio Martos, ha agradecido que los ayuntamientos hayan entendido que la renovación de las redes de reabastecimiento es competencia municipal. El plan para cambiar las redes asciende a 57 millones y va a empezar por los municipios con mayor número de usuarios y consumo. Turgena no sabe aún si va a implantar un canon en el recibo del agua para renovar sus redes. El alcalde, Domingo Tramalón, espera un informe de Galasa sobre el resultado de las inversiones realizadas durante el actual mandato, que superan, según este, el 1 millón de euros. Pulpí, otro que da el visto bueno al plan de renovación de redes de Galasa. La empresa tiene que remitir al ayuntamiento el presupuesto definitivo y el gobierno local va a analizar el periodo de amortización y la cuantía del canon. La presidenta del AMPA del Colegio Álvarez de Sotomayor de Cuevas de la Almanzora ha pedido una solución inmediata. Alberga 700 alumnos y ha ocupado el salón de actos para poder impartir clases. También ha reclamado una solución a la masificación en el IES El Jaroso. El Instituto de Mojácar, también al límite, cuenta con 350 alumnos y estaba diseñado para unos 300. Están utilizando la biblioteca, laboratorio y el aula de informática para poder impartir clases. Necesitan al menos 4 aulas más. La Justicia de la Razón ha Unidos por Varia y les ha entregado la memoria arqueológica preliminar de la construcción de 24 apartamentos sobre el yacimiento fenicio de Villaricos. El informe había sido denegado por Cultura, que alegaba que era propiedad intelectual de la arqueóloga firmante. ¿Y qué dice la memoria arqueológica? Pues dice precisamente que ese conjunto arqueológico puede seguir existiendo bajo la construcción de estas viviendas.
Claro, pero hay uno de Unidos por Varia.
Perdón,
¿no? Hay un informe de Unidos por Varia con catedráticos que dice que eso es imposible. Si quieres conservar, no puedes hacer el edificio y poner eso debajo. Es que dicho así, se queda como que la autoridad técnica ha dicho eso.
No, es la arquitecta. La arqueóloga que ha contratado en la propia empresa.
Efectivamente. Entonces, ¿quién tiene...? A ver, ¿a quién se le presume una mayor justicia, una opinión menos
sesgada?
Claro, ¿a quién? ¿A los de Unidos por Varia, que quieren conservar como sea eso porque y tal, o esta señora que también tendría que hacerlo, pero está pagada por
defiende
la empresa
los
y lo que quiere
de la empresa,
y
claro.
Lo que quiere es construir, lo que quiere es que la empresa construya, o por lo menos está al servicio de una empresa que quiere construir? Pues ahí está el asunto, es que dejarlo así parece que bueno, como está el informe de la arqueóloga, no hay arqueóloga pagada por la empresa, que era lo que pide el procedimiento, el expediente.
Bueno, pues al lado nos quedamos en Vera, porque Vera Playa Azul ha recibido los análisis municipales del agua un día después de reclamarlos al ayuntamiento. Todos los resultados son muy positivos según la asociación y certifican que el agua de las playas veratense es apta para el baño. El pabellón deportivo de Huerca Lovera continúa creciendo. Ya suma una sala de usos múltiples de 150 metros cuadrados a los 2.000 metros cuadrados que ya dispone. El ayuntamiento ha invertido 220.000 euros, de los que 100.000 corresponden a una subvención de la Junta. El ayuntamiento de Mojácar habilita como parking gratuito el camping del Cantal. Tiene capacidad para algo más de 100 vehículos. Cosentino ha restaurado su cantera de mármol en el tranco de Lubrín. Están recuperando las piedras reutilizables de la escombrera antes de regenerar el paisaje de la cantera. Y Macenas va a ser esta tarde escenario de una charla con Pablo Laso, exjugador y es entrenador del Real Madrid de baloncesto. Va a ser a las 8 de la tarde en Macenas Social Club. Y por último, un titular acerca de un suceso ocurrido ayer. Un vecino de Vera falleció tras una colisión entre dos furgonetas a la altura del kilómetro 703 de la autovía en sentido Murcia, en el término municipal de Vera. Aunque era residente en Vera, se trata de un vecino de Sorbas.
Santiago Alfonso, que es una de las voces autorizadas de Cosentino, nos habla de un acto esta tarde en Macenas. Macenas ya sabe que es propiedad de Cosentino, por lo menos lo que es el desarrollo de este plan parcial. Y tienen una actividad cultural, quieren desarrollar cierta actividad cultural durante el verano. Así que va a traer a un hombre muy conocido del mundo del deporte, que se llama Pablo Laso. Escuchemos a Santiago Alfonso contarnos algo sobre ello.
Se trata de un nuevo espacio para compartir conversaciones inspiradoras con referentes de primer nivel, teniendo siempre el mar Mediterráneo como testigo, como lugar de fondo, con la Torre Macenas detrás. En esta primera edición contamos con Pablo Laso, exjugador de baloncesto y gran entrenador de baloncesto. Dirigió durante más de 11 años el Real Madrid y actualmente dirige un club de baloncesto en Turquía que compite en la Euroliga. La conversación con Pablo Laso versará sobre liderazgo, gestión del éxito, el bienestar y el propósito personal, y es por tanto un evento abierto a residentes de Macena, a vecinos y público en general que tengan curiosidad por conocer a este gran personaje del mundo del deporte en un entorno bello como es el Mediterranean Resort. Mañana, martes 21 de julio, a partir de las 8 de la tarde.
Que es hoy, claro.
Es hoy. Así que esas tardes largas en las que uno, ¿qué hago, qué hago? Bueno, pues alguna oferta cultural y además van a ir creciendo conforme pase el tiempo. Y no solamente creciendo, sino instaurándose, quedándose, yendo por ediciones. En algún momento hemos tenido eventos culturales que han conocido 2-3 ediciones, 2-3 años, pero se han apagado. Pero esto cogerá otra dinámica, porque la comarca ya ha cogido otra, ya viene cogiendo una dinámica desde hace tiempo. Así que, bueno, pues esta tarde, si les apetece, una conversación con Pablo Laso, un tipo de enorme éxito en el mundo del deporte, un nombre con mayúsculas en el mundo del deporte, pues se lo trae Cosentino a Macenas, para que ustedes puedan, a partir de las 8 de la tarde, que es cuando el sol todavía está, en fin, iluminando, pero cerquita de la playa, puede que con la brisa, o seguro que con la brisa, se estará mejor. Han caído dos grandes de la política, grandes por el tiempo que llevaban, sobre todo uno. Ha caído Luis Rogelio Rodríguez, ya no será senador por designación autonómica, y tampoco Jesús Caicedo. Son dos nombramientos que se reservan las cámaras autonómicas, no van directamente a través de la elección en las urnas, se la reservan. Y los partidos lo usan, se lo han reservado de esa manera. Así que Caicedo era senador por designación autonómica, la Cámara tiene la capacidad de designar a dos personas, y uno era Luis Rogelio, bueno, a más, pero en el caso de Almería era dos, Luis Rogelio uno y Caicedo otro. Y caen, pero queda una promesa, alguien que el propio oráculo de Delfos, que tiene una pitonisa, una pitia, una mujer que es capaz de desentrañar el futuro, de ver en el futuro, nos augura, nos adelanta que esta figura, esta sangre nueva que tiene que dejar paso la caída de Caicedo y de Luis Rogelio, va a tener un éxito, esta nueva figura, un éxito importantísimo. El oráculo de Delfos, consultarle era no saber nada, pero entonces, de alguna manera, las cosas, lo que ocurrían, se acababan entendiendo a través de lo que había dicho la Pitia. Es decir, que a lo mejor no tenía ninguna relación, pero de alguna manera, cuando habían ocurrido las cosas, decían, ves, ya te lo dijo la Pitia, te lo dijo de esta manera y tú lo malentendiste, pero era esto así y era esto así. Pues la Pitia ha dicho que este hombre va a ser vicepresidente segundo del gobierno de España. Que este nuevo senador, este joven senador, será ministro de Presidencia, ministro de Administraciones Públicas, ministro de Trabajo, jefe absoluto del PP en Andalucía, candidato también a la Junta de Andalucía, y su nombre, guárdenlo por ahí, es Javier Arenas Bocanegra, la nueva promesa del Partido Popular para el futuro. Ese es el que se queda y los otros se van. Muchas gracias y mañana tendrán más noticias. Desde luego no serán noticias de los augures, no serán predicciones del oráculo de Delfos. Serán cosas confirmadas y ya pues haremos aquí una humilde interpretación. Hasta mañana.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.